Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y casi siete minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y tenemos un avance informativo. Con Ángel García. Ángel, ¿qué tal de nuevo?
Hola, Juanma. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas.
¿Qué más cosas vamos a comentar a las 2 y 20?
Mira, hablaremos de cómo también el comercio de Zamora se vuelca contra el cáncer. Recordamos que durante todos estos días estamos en el entorno del Día Mundial del Cáncer de Mama y las diferentes asociaciones de Zamora que se dedican a luchar contra esta enfermedad y a ayudar a los que la padecen realizan diferentes actividades. Pues bien, esta mañana la Asociación Española contra el Cáncer ha presentado su nueva iniciativa, que ya la hizo el año pasado, que tuvo mucho éxito, que es un concurso de escaparates, una idea que nació aquí en Zamora y que han replicado en muchas ciudades de España ante lo bonito de la idea, lo atractivo y el hecho de que también los comercios colaboran a la hora de luchar contra el cáncer y darle visibilidad. Entonces, bajo el lema global de Nos lo tomamos a pecho, que es el tema global del Día Mundial del Cáncer de Mama. Dentro de ese lema está esta idea del concurso de escaparates que pone en marcha la Asociación Española contra el Cáncer. El año pasado fueron 100 comercios los que participaron y este año esperan que colabore o participe algún comercio más. Hasta el día 20 de octubre van a estar los escaparates puestos. Fijo, periodo obligatorio es del 17 al 20 para que el jurado pueda verlos y pueda valorarlos, a ver quién gana, pero pueden ponerse desde ya mismo hasta el 20 de octubre. Entonces, es una nueva iniciativa, también desde impulsada por ACECO, ha estado también su presidente Ruperto Prieto hablando sobre ello, luego lo escucharemos, y es la unión entre ACECO y la Asociación Española contra el Cáncer para luchar contra el cáncer de mama y para visibilizar esta enfermedad y sobre todo la lucha contra esta enfermedad que se está desarrollando. También estuvieron el diputado Ramiro Silva y el concejal David Gago en esa presentación, apoyando y respaldando la idea.
Hombre, pues desde luego difícil encontrarle una pega a esto, porque todas las intenciones y todo el efecto es positivo.
Desde luego que sí. Y además que también fomenta la creatividad de los comerciantes para hacer el escaparate más bonito, más llamativo, más original, porque luego va a tener premios los mejores escaparates. Y luego aparte, pues que los ciudadanos cuando vayan a ver el escaparate, pues tienen ahí ese escaparate especial que les hace recordar lo importante que es la lucha y la prevención contra el cáncer.
¿Te acuerdas cuando Rajoy dijo una de sus frases gloriosas? Dijo, me gustan los catalanes porque hacen cosas. ¿Te acuerdas?
Sí.
Pues a mí me gustan los zamoranos. Los que hacen cosas me encantan. Unas salen un poco mejor, otras salen un poco peor. Pero normalmente el que se queda en casa tocándose las narices es el que critica a los que hacen cosas.
Sí,
entonces
sí,
ya te digo,
no
se me pasará a mí por la cabeza criticar. Y todo lo que podamos sumar, lo sumamos. Y enhorabuena. Uh-huh. Ángel, te escuchamos con atención a las 2 y 20 en el informativo y a las 3 y 25 en la resaca, en el deportiva.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo.
Luego.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es San Bruno de Colonia, también es San Adalberón de Bisburg, San Ságar de la Odisea, Santa Fe de Agen, San Artaldo de Arfiers, San Francisco Trán, San Juan Xenos, San Magno de Venecia, Santa María Francisca de las Llagas de Nuestro Señor Jesucristo, lo he dicho bien, San Pardulfo de Géret, San Renato de Sorrento, San Román de Oser y San Ibio.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
La cebolla, pequeña, sencilla y con un corazón gigante. Protege tu corazón, mejora la circulación sanguínea y le da sabor a la vida. Celebra la existencia de la cebolla en Ecocultura. El 10, 11 y 12 de octubre en Iceza. Ecocultura, la feria hispanolusa de productos ecológicos. Diputación de Zamora.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Si Sabes que todo en la vida, o prácticamente todo, tiene su haz y su envés, todo, ¿no? Y claro, cuando solamente hablamos del haz, o de la cara, como tú quieras decirlo, el yin y el yang, pues tenemos el tema incompleto, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre sopesar lo que se dice de una parte y de otra, y si es posible, transmitiroslo. Bueno, ahora dicen los políticos, trasladároslo, ¿no? Y uno de los temas, lo hemos tocado, lo ha tocado Marijos en la sección del campo, es el tema de los vallados, en este caso en pastos comunales. Y hay una organización ecologista que se llama Ecologistas Zamora, que cree que apostar por ese tipo de vallados en pastos comunales nos dice literalmente que fragmenta el hábitat y privatiza, entre comillas, los terrenos vecinales. Entonces queríamos abundar un poco, que nos lo expliquen, porque siempre son temas, incluso con la propia terminología, a veces abstrusa. Entonces vamos a ver si logramos hablar sobre esto de manera eficaz para que tú te puedas echar tus cuentas, ¿no? Julio Fernández Peláez es el coordinador de Ecologistas Zamora. Digo los dos apellidos porque siempre le llamo Julio Peláez y se me olvida el de por parte de padre. Julio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hoy lo he dicho niquelao, ¿eh?
Sí.
¿Verdad? Que siempre cuando quedo con todos nuestros invitados, con toda la gente que nos ayudáis a hacer el programa, siempre digo, a ver si luego presentaros bien, ¿no? Porque hay muchas veces que luego me presento, lo escucho y digo, qué mal lo he presentado, ¿no? Y eso también es importante. Bueno, explícame de modo, sin términos de técnicos, de un modo que lo podamos entender todos, ¿cómo está la situación y qué es lo que a vosotros nos parece bien?
A ver, lo que a nosotros nos preocupa fundamentalmente es que pues el campo acabe vallado por todos los lados, especialmente en los terrenos comunales, porque además son de uso común, es decir, son terrenos que puede y debe usar todo el vecindario, y al vallarlos pues quedan reducidos a uso particular, en concreto de los ganaderos a los que se le adjudica esos pastos. Lo cual, pues bueno, pues tiene sus ventajas para la ganadería, para ellos, ¿no? Pero tiene una desventaja para la fauna silvestre y también para el resto de vecinos, como es lógico.
Fíjate, hay un tema que me imagino que yo estaría equivocado, pero yo lo que yo pensaba, como Juanma, es que los vallados, digamos que limiten el movimiento de la fauna silvestre cuando hay carretera cerca, es beneficioso para la circulación, que se hacen pasos para la fauna y demás. Yo pensaba que era algo radicalmente bueno. Bueno, pues he leído un poco lo que vosotros decís y claro, no sé ya qué pensar.
No sé si te acuerdas que empezaron poniendo vallas en las carreteras nacionales y que con el tiempo las quitaron, precisamente porque la fauna quedaba atrapada en las vallas en la carretera, no podía salir y provocaba muchísimos accidentes. Y es justamente lo que está pasando ahora con esos vallados al lado de la carretera, en muchos casos, al lado de algunas carreteras, en terrenos comunales. Los ponen para que la fauna no pase al otro lado, supuestamente, el terreno comunal, pero la fauna queda ahí atrapada. Y es más, pues muchas veces intenta pasar, intenta saltar la valla, se da golpes contra la valla y queda ahí malherida, como en algún caso, e incluso puede provocar pues accidentes relativamente graves.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque claro, una cosa no vale y la otra, ¿qué es lo que hay que hacer?
A ver, en principio hay pastores que funcionan muy bien y que, digamos, que hacen que la ganadería pues no salga del recinto. Allí donde se pueden colocar pastores, pues no hay ninguna necesidad de vallar todo el terreno porque va en contra de toda la
lógica. ¿Te refieres a pastores eléctricos, no?
Pastores eléctricos, sí, vale. Eso es lo que me refiero. ¿Por qué se están poniendo los vallados? Bueno, pues es un problema de que no se contagie la fauna, supuestamente, con epidemias que parten de fauna silvestre. Pero bueno, eso está por demostrar, es científico de momento.
Sí, ya lo tienes difícil.
por ejemplo. Entonces no vemos que eso realmente, que nos parece más bien una excusa que otra cosa. Realmente es un algo que es muy cómodo para los ganaderos y sobre todo si le subvencionan el vallado, lo ponen y no tienen que preocuparse de ningún pastor eléctrico, pero esa comodidad está causando pues riesgos y tiene un alto precio, claro, está para el medio ambiente.
Yo siempre pienso en cuál es la alternativa y es cuando yo entro en colapso y digo, jamás podría ser político, porque si no encuentro la alternativa, claro, no me voy a callar. O sea, siempre pienso que es mejor hacer algo que no hacer nada.
Claro, pero en este caso sí que hay alternativas, es decir, que todas las ganaderías en la provincia, la mayor parte, vamos, están con pastores eléctricos, incluso aquellas que más o menos se mueven por distintos territorios.
¿Y qué pasa? Entonces, ¿no? También me ha sorprendido, ¿qué pasa con los vallados ganaderos que, digamos, que se han impulsado, por ejemplo, la Diputación los ha impulsado, y resulta que la Junta en alguna parte pone pega, o cómo está la historia?
A ver, la Junta no los ha autorizado, eso es lo que más nos sorprende. Cuando empezamos a hacer averiguaciones sobre ese tema, pedimos información a la Junta de Castilla y León y nos respondió en una carta en concreto respecto a algunos vallados en terrenos comunales que no estaban autorizados. Lo cual en sí mismo es una contradicción, porque si la Diputación está dando ayudas para unos vallados que supuestamente no se autorizan por parte de Medio Ambiente, algo está fallando. Y no acabamos de comprender bien el asunto, sinceramente. Comprendemos que Medio Ambiente sí tiene que dar una autorización, puesto que afecta al medio natural. Posiblemente quien sea el dueño de la carretera, si está el vallado cerca de la carretera, también tenga que dar una autorización, y sin embargo parece ser que la única autorización, si es que la hay, es de los ayuntamientos, lo cual nos sorprende muchísimo, porque esto es como dejar un poco las cosas a mano de los propios ganaderos, que colocan las vallas donde más les interesa, claramente.
Madre mía, ves como te digo yo, sin tecnicismos, pero que el tema tiene un alcance tremendo y que choca con el común sentir popular, o lo poco que podemos saber quienes intentamos informarnos cogiendo información de aquí y de allá. Y uno de esos temas, ya para terminar, es lo que pasa con la gestión del lobo relacionada con todo esto, que va al contrario de lo que mucha gente cree, ¿no?
A ver, el lobo está haciendo la función precisamente que se trata de defender a través de los vallados. Es decir, si lo que se trata es de controlar epidemias en la fauna silvestre y que no pasen a la ganadería, el lobo, como buen depredador que es el que está realizando esa función de forma natural. Es decir, no hay que ir muy lejos. Entonces, defender al lobo es defender a la ganadería extensiva. Eso, desde un punto de vista científico, es más claro que el agua. Entonces, ir en contra del lobo o pretender poner otros medios distintos a los que ya la naturaleza pone, pues bueno, es ir en contra del sentido común. Pero en esos tiempos que corren, ir en contra del sentido común es bastante frecuente. Entonces, pues no nos sorprende.
Es que yo entrevisté ya hace tiempo a un par de ganaderos que habían tenido ataques sucesivos de esto, que llega un momento en que dices, mira, lo dejo, no voy a castigar a mi hijo manteniendo la tradición familiar con esto. Y incluso uno me decía, yo ya ni hago los papeleos para la Junta.
Sí, pero si con eso no solidarizamos.
Claro, pero digo que tú le cuentas esto de que defender al lobo es defender la ganadería extensiva, y estoy pensando en dos personas que te dirían, para mí que no, ¿eh?
Sí, lo que nosotros aconsejamos es que, bueno, que tengan buenos mastines, que traten de defender la ganadería. Evidentemente el lobo es un peligro para la ganadería, pero tampoco hay que ocultar el hecho de que las especies dentro de la cadena natural, pues el lobo es uno más y está haciendo su función. Y eso... Y además que tenemos la gran suerte de que en la provincia de Zamora pues todavía tenemos manadas, y que es una especie más o menos en buen estado.
Mira, hay un término bastante extraño que ha calado muchísimo. Casi todo el mundo te dice, no, hay que hacer un tratamiento holístico de esta realidad, pero para esto viene al pelo. O sea, aquí vuelvo a pensar yo, se tienen que juntar todas las partes, escucharse, debatir durante bastante tiempo, que alguien neutral tome notas y ver cómo replanteamos todo, porque está claro que no es ni mi verdad ni tu verdad, es la verdad, es una cosa, un ejemplo tremendo. Espero que yo creo que lo has explicado bien. Si yo lo he entendido, yo creo que lo ha entendido cualquiera, y me parece importante, y evidentemente solo un zarpazo, porque seguiremos hablando mucho más de estos temas. Como siempre, Julio Fernández Peláez, responsable, coordinador de Ecologistas Zamora, gracias por atendernos, por explicarnos las cosas, y estamos en contacto.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Otro para ti.
Las ciudades se renaturalizan para hacerse más habitables y biodiversas.
Este 9 y 10 de octubre el Ayuntamiento de Zamora organiza el primer encuentro de ciudades en renaturalización en el Campus Viriato.
Medio ambiente, renaturalización y desarrollo urbano a debate. Descubre todas las actividades en renaturaliza.es. Plazas limitadas.
Proyecto Renaturaliza, financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. PRTR. Next Generation EU.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues tendríamos que probarlo, pero así de deprisa yo creo que no hablamos ni Ángel ni John que nos lo propongamos, ¿eh? Y bueno, yo ahora que tengo la lengua de trapo ya ni te cuento, pero me gusta ese tramo final porque presto más atención, me refiero a esta última cuña. Vamos a ver, cambiamos radicalmente el tercio, vamos al apartado cultural. Se ha presentado hace unos días la exposición temporal Ágata Ruiz de la Prada, Diseño y Creatividad. Seguramente sea de las pocas personas relacionadas con el arte y en concreto con la moda, que yo te digo, nómbrame una y te dices, Ágata Ruiz de la Prada. O sea, ha conseguido, y además estás visualizando todos esos coloricos, esos corazones, ¿verdad? Sin entender de moda lo estás visualizando. O sea, es un éxito arrollador de marketing, de su propia marca, ¿no? Es un éxito arrollador. Bueno, pues su mérito es indudable, su fama es indudable. Y tenemos hasta el 14 de diciembre la posibilidad de ver en Fundos Forum esa exposición temporal. Vamos a escuchar lo que comentaban el vicepresidente primero de la Diputación, Víctor López, el responsable de Cultura y Patrimonio de Fundos, Raúl Fernández, y la comisaria de la muestra, Marisa Oropesa. La vas a poder ver de forma gratuita y libre hasta el 14 de diciembre, de miércoles a domingo, de 11 a 2 y de 5 a 9. Y nos han dicho, según el contenido de lo que nos han dicho, que parece que en los próximos días o pronto vendrá la propia artista y tendremos ocasión de compartir con ella y de ver esa exposición.
Muchas gracias por traer esta nueva exposición a la ciudad de Zamora, en una casi reapertura de este centro cultural, que lo que hablamos es que lo hemos tenido que trasladar aquí por la cantidad de exposiciones que tenemos en nuestra ciudad. Zamora va a vibrar culturalmente en este otoño, pero también a lo largo del próximo año. Yo quiero agradecer especialmente a la Fundación Fundos, pero también, por supuesto, a la comisaria, que haya realizado esta exposición con tanto cariño en este espacio que los zamoranos estábamos deseosos de volver a ver abierto y de poder poner a disposición de la ciudad y de la provincia de Zamora.
Tan baja que no ves el horizonte y no queda faro abierto para guiar a tanto navegante. Carácter serio, desconfiado, criados en el norte, martirizándome a diario por no estar con...
Quiero agradecer a todos los patronos de la Fundación Fundos, también a Ramón, el director de Monte de Piedad, su trabajo para que esto haya podido ser una realidad. Y nosotros como Diputación, con ese convenio que firmamos con Fundos para poder realizar, queremos decir que vamos a mantener esta colaboración para seguir trayendo exposiciones de primer nivel, no solo nacional, sino internacional, como esta exposición de Ágata Ruiz de la Prada a la ciudad y a la provincia de Zamora. Seguiremos nuestro apartado de colaboración con Fundos, pero no solo nos vamos a quedar allí, sino que también hoy...
Vamos a explotar la calle, tengo cosas que decir, vamos a por los de 100 y después de mil en mil, hip hop de mi barrio para chicos de otros barrios, para hombres fuertes sabios.
Queríamos aprovechar esta ocasión para anunciar que la Fundación Fundos y que la Diputación de Zamora van a firmar un acuerdo de colaboración de cara a la futura apertura del Centro de Arte de Artistas Zamoranos en el antiguo Palacio Provincial de la Diputación, para la cesión permanente de obras que pertenecen a Fundos y que puedan estar en esas instalaciones que esperemos podamos abrir en el próximo año 2026. Por lo tanto, quiero agradecer a Raúl, pero también al director, a José María Viejo, que no nos ha podido acompañar hoy, su trabajo y su compromiso con la ciudad y la provincia de Zamora. Y, por supuesto, a la artista Ágata Ruiz de la Prada, que hoy no ha podido asistir por problemas de agenda, pero que vendrá a ver esta exposición y vendrá también a presentar su nuevo libro a lo largo de los próximos días, cuando se esté celebrando esta exposición, a la cual seguro que volveremos a convocarles para que nos cuente ella de primera mano pues sus características de estas 35 obras, 25 que han sido expuestas en pasarelas internacionales y en la que estamos seguros que todos los zamoranos van a disfrutar si se acercan por aquí en estas instalaciones en la Plaza de la Marina.
Somos los duros de la Z como Barden, grita Gatem en la cueva como Harlem. Soy esa raya de cocaine, el reloj de tu muñeca. Llegó la hora.
Porque Ágata Ruiz de la Prada es quizá la diseñadora que más se ha acercado al ámbito artístico dentro del panorama nacional e internacional. Y Zamora es una provincia que cuenta con una amplísima tradición textil y con un acervo patrimonial en el ámbito del textil impresionante. No les voy a recordar aquí a ustedes la importancia del bordado carvajalino y la importancia del color en el bordado carvajalino, pero creo que es el lugar más indicado para que esta exposición esté dentro de Castilla y León. Y esta exposición se inserta en la línea de colaboración que hemos desarrollado con la Diputación de Zamora y que ha permitido presentar exposiciones como Dante y la Divina Comedia, como el grupo El Paso o como la colectiva de escultura contemporánea. Y una línea de colaboración que, como comentaba el vicepresidente, se está ampliando a otras áreas de trabajo, especialmente relacionada con la presencia de artistas zamoranos en nuestra colección. La colección Fundos, como saben, consta de más de 13.000 piezas y nuestra institución está haciendo una inversión de gran calado en el inventariado y en la restauración de estas piezas. Como comentábamos, la exposición reúne 52 piezas, 25 vestidos, 16 fotografías y 11 diseños que recorren la trayectoria de Agatha Ruiz de la Prada desde su inicio como diseñadora en el contexto de la movida madrileña hasta su consolidación como gran diseñadora internacional.
En esta exposición hemos querido, como todos van a poder ver, que el mundo del diseño y sobre todo de la moda en estos momentos es fundamental. Es una forma de ver otro tipo de arte, un arte exactamente igual. De hecho, todos los museos del mundo, sea el Louvre, sea el Met, sea, por supuesto, el Albert de Londres, todos esos grandes museos, ahora incluso hay uno de mis museos favoritos de París, que es el Quai d'Orsay, el Museo d'Orsay, también tienen moda. Y Zamora no va a ser menos, tiene que tener también este espacio maravilloso de Fundos, que parece ser que se abre o se reabre con esta maravillosa exposición, en donde van a poder apreciar a esta gran diseñadora. Parte de estos vestidos que ven aquí han recorrido prácticamente el mundo entero. Hemos estado 2 veces en México, 1 en Panamá, 3 en Argentina, 2 en Chile, Perú. Además, hemos tenido la suerte que cuando se hizo en Perú el gran premio Nobel, que ha sido ese maravilloso Vargas Llosa, le dedicó para mí un párrafo cortito, pero delicioso, en donde le escribe 6 líneas, pero 6 líneas sentidas desde el corazón, donde dice que como diseñadora, como creadora de un mundo nuevo, ese mundo que nos agatiza a todos, ¿no? Esos corazones, esa forma de llevar la naturaleza, que siempre ha estado en boga, pero ahora mucho más. Ahora todo el mundo habla de la naturaleza, de que hay que cuidar la tierra. Hace 40 años casi ni se hablaba. Ella ha querido siempre que la naturaleza forme parte de su visión cosmológica del mundo, ¿no? Por eso tenemos ahí esos trajes de flores que pasan directamente de los jardines del campo a nuestros armarios.
Bueno, pues la verdad es que es altamente interesante porque no tenemos muchas oportunidades. Tenemos tiempo, ¿eh? Hay tiempo, pero luego no me andes apurando al 13. Ah, es que iba al 13 de diciembre. No, tienes hasta el 14, pero anótatelo y te buscas ahí un ratico que será por días, ¿vale? Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Pilar García de la Granja.